damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple, Samir Estefani, quien les habla, Jairo Duque. Samir, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué más?
Hola, Jairo, ¿cómo le va? Un saludo para usted, para todos los que nos oyen y nos ven.
¿Cómo ha estado? ¿Qué ha pasado?
He estado muy bien. Hay muchos rumores y son... Hay rumores que me gustan, hay rumores que no me gustan. Una semana llena de rumores, de trabajo. Semana Santa pasó rápidamente.
Uy, muy rápido. De verdad que fue muy rápido. Muy rápido. Rápido, a mí, ¿no?, en el colegio, cuando yo estaba en el colegio hace años, a mí me daban la semana también de Pascua. Entonces eran, digamos, que no era una semanita, sino dos de vacaciones.
Ah, usted tenía las dos.
Sí, sí, siempre tuve las dos y siempre tuve amigos celosos por el tema del conjunto. Yeah. Que decían, no, usted dos semanas y a mí solo.
Y ahora que tiene hijo, dice, menos mal es solo una semana. Porque uno qué hace con los chinos dos semanas en la casa a estas alturas del año.
Sí, es bien complicado el tema, pero bueno, sí, muy, muy rápido. Me tiene cansado el tema de los rumores porque en una semana dicen que sí, la otra semana dicen que no. Y después vuelven y dicen que sí.
A mí lo que me tiene cansado es el tema de me inventé un rumor de que el nuevo iPhone va a tener esto y después a los 6 meses cuando me di cuenta que eso no es cierto, entonces me voy a inventar el rumor de que hubo un problema en la producción masiva y entonces lo que yo había dicho que iba a pasar, que era un rumor, ya no va a pasar porque ahora hay otro rumor que dice que, ¿sí me entiendes? O sea, de verdad que... yo entiendo que no todas las semanas hay noticias, pero sí me parece que el tema de los rumores como que...
está como
hard. ¿Sabe qué me tiene más aburrido que el tema de los rumores? Mm. El bombo que le da a los rumores. Y creo que lo hemos hablado los últimos dos capítulos. iOS 17 va a traer lo que los usuarios esperan. ¡Ah, bueno! Y todo el mundo replica como borregos una noticia que no dice nada, ¿no? Ahora, no, que ya no va a haber botones tácticos porque hubo un problema con la producción en masa. El único que había dicho que esto iba a pasar era Michi Kuo y ahora dijo que ya no va a pasar. Pero en vez de decir, oiga, la embarré y no va a pasar, es, no, Apple no pudo hacerlo. Entonces, de verdad que qué lora, de lo lora.
Bueno, yo creo que podemos quedarnos con esos rumorillos que aún quedan por ahí en el ambiente, que aparentemente sí están como por buen camino y que espero que no se desvíen y tienen que ver pues con todo el tema del iOS 17, que ya estamos... yo creo que a cuánto, 13 de abril, estamos a un mes y medio largo de conocer el iOS 17 y hay cosas que me gustan mucho, por ejemplo la isla dinámica en su primer lanzamiento, que es como la tenemos hoy en día, tiene cosas fantásticas, cosas que yo he resaltado por ahí y que hemos hablado en el podcast que nos gusta, pero yo creo que esa isla dinámica tiene un potencial más allá de esto
lo hablamos.
Que tenemos en este momento, ¿sí?
De acuerdo, lo hablamos. Yo escribí un artículo diciendo que ojalá a la isla dinámica no le pasara lo que le pasó al Touch Bar y no le pasara lo que le pasó a 3D Touch. Que creo que tiene un potencial inmenso y uno de los rumores que sí me llaman la atención, que me parece chévere, es pensar qué más puede hacerse con una isla dinámica que ya no solo esté en dos dispositivos, sino que ahora esté por lo menos en 6, ¿no? Cuatro nuevos más los dos que ya lo tienen.
Y tiene mucho sentido porque así los desarrolladores empezarán a trabajarle fuertemente, porque ya digamos que es en toda la gama de iPhone 15, que eso es lo que dice el rumor también, y no solo en los Pro. Entonces ya los desarrolladores tendrán más campo de acción. Sin embargo, pues sabemos que los Pros están vendiendo mucho porque lo hablamos en un podcast, pero nos quedan por fuera los otros modelos, que es el Plus y el normal. Entonces yo sí creo que esto puede ser el que Apple saque la isla dinámica en todos sus dispositivos.
Pero además mírelo y desde hace varios años han venido haciendo esto, ¿no? Y yo creo que si usted mira el modelo de eso, oiga, voy a introducir una cosa nueva que es mucho más costosa, ¿cierto? No lo voy a introducir en todos los modelos, lo voy a meter en los modelos en donde puedo marginar suficiente para que sea negocio. Y una vez la curva de adopción sea cumplido, pero además con eso he bajado el costo de los componentes, pues entonces ahora lo voy a introducir en la siguiente, seguramente en las siguientes dos generaciones, lo voy a incluir across the board en todos los dispositivos.
Pasó con las pantallas OLED, ¿no?
Exacto, exacto. Primero lo saco acá, después lo saco en las cuatro, pero además de ahí para adelante no es una generación, yo creo que veremos Dynamic Island por lo menos en la 15 y en la 16 completamente, en todos los dispositivos de las gamas.
¿Le hace sentido un Dynamic Island en el Mac, en el iPad?
En el iPad, por ejemplo, puede hacer cosas interesantes. Y creo que el Dynamic Island se mezcla con otra cosa que usted ha venido pidiendo y que los rumores también le apuntan, y es el tema de los... No, el tema de los widgets dinámicos, ¿no? O sea, si usted mira el Dynamic Island, el Dynamic Island
es un widget dinámico.
Es un widget ultra dinámico, ¿cierto? Entonces, el mezclar, por ejemplo, en el iPad, el mezclar un Dynamic Island con un widget dinámico o con varios widgets dinámicos puede hacer mucho sentido. En el Mac no sé, ¿sabe? En el Mac no sé si quiero que me quiten un pedacito de la pantalla aquí arriba.
Pero es que ya se lo están quitando con el notch.
Bueno, en el MacBook estoy de acuerdo. En el MacBook me lo están
Vámonos a los portátiles. Ya se lo están quitando.
Sí, tiene toda la razón.
Chévere que eso hiciera algo adicional a mostrarle el puntico en este momento que yo estoy viendo verde porque está mi pantalla, mi cámara prendida.
Sí, tiene toda la razón,
Aguantaría por ese lado, ¿no? Entonces, Dynamic Island, un rumor que suena fuerte para la WWDC de este año, que va a ser en junio, ¿no?
Junio,
para que estén muy, muy pendientes. Otra cosa, centro de control. Esto es algo que sigue sonando y es el rediseño del centro de control. Hemos visto un par de rediseños a lo largo de los OS. iOS 7 introdujo el primer cambio fuerte en temas estéticos y le hemos hablado del centro de control. Hoy en día el centro de control a mí me gusta cómo está distribuido. Siento que le falta un poquito más como de, por ejemplo, en vez de mostrar el widget así como está, que solo son modelos tipográficos con sí. El player, chévere si me muestra ahí en el centro de control la portada del disco que está sonando, sin necesidad de tener pues que entrar directamente a hacerle un touch sostenido para que me muestre esa información. Creo que le falta como ese enriquecimiento multimedia al centro de control. ¿Usted qué opina?
Sí, yo creo que al final, ahora, muy poca gente usa Control Center. Muy poca gente.
Oiga, sí, me he dado cuenta la vez pasada, precisamente con uno de mis hermanos, y estaba tratando de conectarse a Wi-Fi, y este es el personaje que yo creo que es el 99% de las personas, van a configuración.
Exacto.
Generalmente la configuración está abajo, entonces les toca subir Wi-Fi, y ahí es donde gestionan el Wi-Fi, sin tener en cuenta estos shortcuts que tiene el centro de control. Y hay muchas cosas.
Ojalá venga y temas interesantes, y ojalá vengan temas de customización, de que la gente le pueda sacar un poco más el jugo. La verdad es que el centro de control tiene tantas cosas que de nuevo la gente creo que no le saca el jugo.
Pero, ¿customización a qué nivel, Samir? Porque en este momento, digamos, uno puede reorganizar iconos.
Eso, ¿sí? Usted puede reorganizar, usted puede quitar y poner. Me gustaría ver algo más dinámico y me gustaría ver la posibilidad, por ejemplo, de cambiar estilos, colores, así como lo que pasó con la pantalla de inicio. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, que usted pueda tener su propio centro de control. Pero sobre todo, ojalá veamos algo más, desde el punto de vista de UI, algo más enriquecido, porque es bien. Mire, me estaba pensando, el control center de iOS 7
sí.
Es el control center más bonito que ha tenido la plataforma.
Me gusta, ok, sí. A mí me
el gustaba. De iOS 7 fue el mejor de todos, fue el más bonito de todos. ¿Sí?
Y ese es precisamente el que se desplegaba desde abajo.
Ahora, claro, digamos que ahora se despliega desde arriba menos, espérese, estoy sin pila en el SE, pero casi seguro que el SE todavía sale desde abajo, ¿no? En el SE todavía, en los que tienen botón,
Touch ID.
Todavía salen desde abajo.
Sí, salen desde abajo.
Y claramente para mí el más interesante de todos los rumores sigue siendo Siri. Esperaría pues poder ver.
Pero espere, antes de que pase
allá. Un capítulo gigante de Siri across the board.
Usted habló ahorita de un tema de colores, de estilos. Android en su versión 12, por ejemplo, tiene una cosa muy interesante y a mí me gustó mucho. Y es esa forma de poder darle como una paleta de color distintiva de su personalidad a todo el OS.
De acuerdo.
Y eso distintivo pues es como cross, ¿no? Atraviesa todo el OS. Y, por ejemplo, si usted entra a mensajes y a las aplicaciones nativas del sistema de Android,
tiene ese mismo palet de colores.
Uh-huh. Eso me parece a mí chévere. Yo creo que está bien tomar referencias de Android, todos lo hacemos. No, el tema es que Android ya lo tiene. No, eso no es el tema. El tema acá es poder usar cosas que nos gustan del otro lado y traerlas acá y aplicarlas a la filosofía de Apple dentro de los OS. Y ese sería una de las cosas que a mí me gustaría ver, ya que usted lo menciona. No lo había pensado, pero usted lo mencionó y creo que eso le podría dar un poco más de personalidad al OS, personalidad de cada persona, ¿no? Porque acá estoy hablando de cada persona y mucha gente se ha quejado de la personalización del OS. Y de ahí nació todo el tema jailbreak, ¿se acuerda? Yo no podía cambiar iconos y cambiar colores.
Y mire que con la pantalla de inicio nueva, Apple empezó en ese proceso de, ok, te voy a dar la posibilidad de que tú escojas la tipografía, de que escojas el estilo, de que le pongas algo de color. Entonces, sería, digamos, natural que yo pudiera llevar eso más allá de la pantalla de inicio al resto del OS, empezando por Control Center, por ejemplo, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y por este tema de la paleta de colores. Me parece chévere, me parece que puede ser algo visualmente interesante, que seguramente, de nuevo, estamos hablando todavía de temas muy estéticos. Por debajo veremos unas mejoras importantísimas. Esta semana varios artículos varios artículos hablaron de algo que usted y yo ya hemos hablado y que hemos publicado en Hablemos de Apple.
Sí, nosotros siempre somos los primeros, ojo.
Y en TechCetera, que tiene que ver con, oiga, todo parece indicar que sí vamos a ver un chip de 3 nanómetros y qué pudiese implicar eso para, ¿no?, la capacidad de procesamiento del tema. Ahora, yo le digo, de todos los OS de este año, el que más ilusionado me tiene es WatchOS. A diferencia de años pasados, sí.
¿De verdad?
Hay un personaje que se llama Parker Ortolani, que es uno de los product managers de Vox, trabaja en The Verge y en Polygon, etcétera, etcétera. El chino hace sketches de, oiga, si estuviera en mis manos, yo haría tal cosa, ¿no? Y se sacó esta semana una serie de, diciendo, oiga, si los rumores de WatchOS son ciertos y este es el major overhaul que vamos a ver en la historia del sistema operativo del reloj, ¿qué tal si? Y sacó un modelo de funcionamiento muy basado como en widgets, como en cosas grandes. Me encantó. Y yo decía, wow, o sea, esto podría ser interesante.
Sí, lo vi, pero no me detuve en la noticia. Pero sí lo vi por ahí, ya me acordé, cuando usted dice widgets grandes, ya me acordé que lo vi por ahí.
Entonces, y es que yo creo que, ¿usted cuántas aplicaciones usa en su reloj?
Uy, esa es una muy buena pregunta porque no utilizo muchas. Obviamente el apartado nativo de fitness, que es, digamos, una de las cosas principales por las cuales tengo el reloj. El tema de los faces, que también es un tema nativo completamente, pero aplicaciones aparte, vea, Telegram me gusta mucho, ahí tenemos pues todas las comunidades de Hablemos de Apple. WhatsApp se podría decir que es aplicativo o no, porque pues no está instalado como tal, sino que simplemente
recibe la notificación de,
pero usted no puede hacer nada diferente, digamos, a responder el mensaje, no puede devolverse a buscar un contacto y escribirle, entonces digamos
que WhatsApp. Pero mire lo que usted está diciendo, yo creo que el caso suyo es el caso de la mayoría, y le diría del 95% de los usuarios del Apple Watch, no usamos más de 5 aplicaciones.
No, la aplicación de YouTube Music es chévere. Y hay una que me gusta mucho que se llama Forest. Sí, Forest es una aplicación.
¿Qué hace?
Usted, yo generalmente le dedico tiempo específico a mis tareas.
Ok.
Yo digo, voy a editar el podcast Hablemos de Apple. A esta tarea le voy a dedicar 2 horas como máximo. No puedo pasarme las 2 horas.
Ok.
Si me llego a pasar de las 2 horas, me toca detenerme porque tengo otra cosa que tengo que hacer. Entonces, en Forest, lo que usted hace es pone el temporizador en 2 horas, que es mi caso, y en esas 2 horas empieza a crecer un árbol. En la aplicación es totalmente visual.
¡Wow!
Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted
va mirando, su tiempo. Usted va mirando el árbol crecer y va entendiendo en qué está.
Sí, y la idea es tener un bosque al final, ¿no? De todo ese tiempo que usted está siendo productivo, a medida que usted es productivo, está haciendo crecer un bosque con muchos árboles. Entonces, por cada tarea, un árbol, una planta. Forest. Y está disponible para Apple Watch y está disponible también para el Dynamic Island. Uno ve ahí el temporizador con el...
Voy a bajarlo. Me parece una manera interesante de mirar
el tiempo, claro.
De manejar el tiempo. Entonces, creo que ahí puede haber algo interesante. Tocó un tema del Apple Watch y no quiero que se nos pase en esto. Uh-huh. ¿Usted juega con los Activity Challenges de su Apple Watch?
A veces.
Ok, le tengo dos para este mes. Le tengo dos que todavía...
Los voy a hacer.
Perfecto. Abril 22. ¿Listo? Okay. Ese día, si usted hace cualquier actividad de ejercicio que dure por lo menos 30 minutos, se va a ganar el Apple Watch Activity Challenge de Earth Day, del Día de la Tierra. ¿Listo? Entonces, abril 22, se lo va a poder hacer. Y el 29 de abril es el Día Internacional del Baile. Entonces, si usted el 29 de abril hace un workout de bailar de por lo menos 20 minutos, se va a ganar su, su qué, ¿cómo se llama?
Su badge.
Su badge de baile. Entonces, ahí hay dos, sumado al que tenga usted para este mes. Yo este mes tengo que hacer 16, tengo 16 veces que cumplir mi workout session, entonces todos los días estoy muy juicioso.
Usted dijo baile y yo pensé en conga de Gloria Estefan.
¿De mi prima? Bueno, muy bien. Bueno, entonces Apple Watch, muy bien. Y el otro que me parece que puede traer cosas interesantes, y lo vimos esta semana salió tvOS 16.4.1 y tiene mejoras tanto para el Apple TV como para
el HomePod.
En el caso del HomePod, básicamente están hablando de performance y de estabilidad. Ayer estaba oyendo algo, no sé qué era, estaba trabajando y no sé qué era porque puse Apple Music Classical.
Yo también lo estoy usando un montón, tengo que decirle.
Los HomePods, y de pronto me volteé a oírlo porque la calidad del sonido ayer era como que, ¿qué está pasando? O sea, no sé si era la grabación, no sé qué era, pero ayer lo vi mucho más crisp que nunca.
Ok. Chévere que diga eso, porque yo he sentido lo mismo. La música de Apple Music Classical, que ya lo dijimos cuando se lanzó, pues todavía en una calidad superior. Suena muy bien, de verdad que es impresionante. Yo a veces pongo acá en mi casa y me voy lejos. Me voy lejos escuchando y hay muchas cosas que me han gustado porque, vea, yo no conozco mucho de música clásica, más bien poco, pero dentro de la aplicación hay como unos pasos, un paso a paso para ir entendiendo un poco este mundo, y hay listas para principiantes, empiece por acá, váyase por allá, conozca esto. Entonces se ha vuelto para mí como una enciclopedia dinámica de música clásica que me ha ayudado mucho a entender todo este rollo.
Me gusta. Y quisiera proponerle que hablemos en este momento de Apple Music Classical. Para los que no lo han descargado todavía, si son suscriptores de Apple Music, lo pueden descargar. Es una aplicación standalone, está en el App Store, no tiene costo adicional.
Ojo con esto, ¿no? Solo está en el App Store y se puede descargar en el iPhone y en el iPad, pero en el iPad pues baja la versión del iPhone, entonces para que tengan en cuenta eso.
Extraño. Ahora, ya la compañía también confirmó que va a llegar a Android.
Sí, seguro.
Y seguramente la veremos en otras cosas. Pero
Mac, de nuevo, Apple TV, yo la necesito en Apple TV ya.
En Apple TV funcionaría.
La necesito ya.
En estos días estaba usando... Usted sabe que yo amo mis televisores Samsung.
Sí, pero sí,
me lo dije. En estos días usted me dijo una frase. usted siempre usa una frase que me dejó pensando, y es... Puede ser que la experiencia sea similar, pero la velocidad es diferente. Y entonces en estos días me puse a jugar con el Apple TV
con la interfaz del Tizen.
Y no con la televisión, ¿no? Exacto. Y oiga, sí, es cierto.
No, es brutal. Yo amo mis Apple TV por eso, por esa razón. Es muy rápido. Desde el Apple TV HD con App Store, el primero, pasando por el que sigue, que es 4K, siguiendo por el A12 y el A15, toda esa gama, son muy rápidos, de verdad, son el sistema súper rápido y me gusta que funcione de una. A veces el televisor puede colgarse un poquito, a menos de pronto que... No, es que ni siquiera en las gamas súper altas de Samsung.
No. Y de nuevo, en los televisores pasa una cosa, y es que... Y Samsung, yo no sé por qué desechó esa idea, hace años la lanzó, era la posibilidad de que usted no tuviera que cambiar su televisor cada 3 o 4 años, sino que se le cambiara un módulo donde venían los puertos y los procesadores y los chips.
Wow, ¿es en serio? No sabía eso.
Sí, pero lo tuvieron además hace como en el 2012. Y yo dije, miércoles la van a sacar del estadio. Y al final al final desecharon la idea. Oiga, me devuelvo a Apple Music. Quiero, de nuevo, usted y yo, pues no somos expertos en música clásica, ¿sí? Yo creo que esta aplicación no está hecha para expertos de música clásica, está hecha para gente que le puede gustar la música clásica y que quiere, como usted decía ahorita, descubrir, que quiere aprender, que se quiere meter en el tema, ¿no?
Pero también para expertos, Amir, ¿por qué no? O sea, yo creo que ahí pueden jugar los dos bandos, ¿no?
Claro, pero entonces yo dije, oiga, pues usted y yo no podemos hablar del tema, entonces quería invitar a un amigo mío, estudió conmigo en el colegio, una de las personas más inteligentes que yo conozco, ¿sí? Mauricio Peña, hoy en día es el director ejecutivo de MPC Music Management, es codirector de la serie de conciertos Sonidos y Sentidos, pero además también se ha desempeñado como director de la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, fue coordinador artístico de la Sinfónica Nacional de Colombia, fue gerente de música de la Secretaría de Cultura de Bogotá y fue el director general de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entre muchas otras cosas. Entonces, Mauro es un tipo que sabe de música, pero sabe además de música clásica, ¿sí? Y por eso lo invitamos a que se uniera a nosotros en Hablemos de Apple en este episodio especial. Chévere. Para que nos contara su experiencia con Apple Music Classical, qué le gusta, qué no le gusta, cómo lo ve.
Bueno, chévere, entonces vamos a darle la bienvenida a Mauricio para que, si usted no se ha antojado aún y no ha utilizado esta aplicación en su iPhone, pues sea el momento como para, ¿sabe? Como, vamos a hacerlo.
Don Mauricio, buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué hubo, Samir?
Oiga, Mauricio, Jairo, entonces más? Usted quería hacer una pregunta.
Sí. Muy emocionado por la compañía de Mauricio en este podcast. Hoy hablando precisamente de Apple Music Classical. Mauricio, bienvenido, Hablemos de Apple.
Hablemos de Apple.
Vea, Mauricio, dos cosas súper rápidas. Primero, ¿qué es la música clásica?
Pues la música clásica es simplemente otro género musical. No, yo creo que algo importante es que toca perderle un poco el respeto. Y eso, es, okay. Eso me parece muy importante, porque simplemente otra música que se escucha, como uno escucha jazz, como uno escucha rock, como uno escucha vallenato, es simplemente otra manera de disfrutar de un género, de una práctica artística en el mundo. Entonces es simplemente una música que nace con la historia occidental de la música. Digamos que hay otras músicas clásicas en la India y en Oriente Medio y en Asia, etc. Pero la que nosotros conocemos como música clásica es música que nace, digamos que tiene su origen en la Edad Media, en Europa, y que con la expansión de Europa en el mundo, pues tiene una difusión muy grande y que se sigue transformando como tradición y que sigue siendo vigente y existente hoy día. Y hay un gran número de gente en el mundo que escucha y practica música clásica.
Bueno, creo que era importante empezar por ahí, ¿no?
Que es la música clásica. Y mire que Mauro hace un tema que me parece interesante y es cuando uno habla de música clásica, uno no está hablando de música que se grabó hace 100 años. Hoy se produce todavía música clásica, así buena parte de la población no esté, digamos, al tanto de esos nuevos lanzamientos. Y por lo menos en mi caso, una de las cosas que más me ha llamado la atención de la nueva aplicación de Apple Music Classical es eso. Es, oiga, estamos lanzando esta nueva grabación, estamos lanzando esta, o sea, ni siquiera son nuevas grabaciones de piezas ya existentes, sino nueva música clásica. Y me ha llamado mucho la atención. Pero como le decíamos, lo hemos dicho un par de capítulos, pues ni Jairo ni yo somos expertos en música clásica, entonces de pronto la aplicación a nosotros nos parece súper wow, ¿sí? Pero ¿cuál es la visión de un experto? Jairo iba a decir algo.
Sí, yo quería, pues, de la mano de eso que está diciendo Samir, Mauricio al principio dijo, hay que perderle el respeto, y esto simplemente, pues, otro género, otra entrada dentro de toda la música que existe. Entonces, ¿por qué Apple le dio por hacer una aplicación diferente para escuchar este tipo de música específica?
¿Por qué habría una nueva aplicación? ¿Qué? ¿Por qué cree usted que la compañía dice, bueno, claramente esto viene de la compra de una plataforma que se dedicaba solo a esto, pero ¿por qué no integrarlo al resto? ¿Por qué sacarlo como una aplicación única? Y de nuevo, cuéntenos un poco su experiencia en estas semanas de venir probándolo.
Yo me remonto a la experiencia de streaming. O sea, yo decidí hace como 3 años realmente entregarme al streaming. Obviamente ya lo usaba antes, pero dije ya esto es el futuro, ya me toca. Yo soy un melómano, tengo muchos discos, he comprado, Micho, cuando era chiquito compraba vinilos, después compré cassettes, después tenía Walkman, Micho, 50.000, toda mi vida ligada al consumo de música. Y hace 3-4 años dije, el streaming es realmente para dónde va esto. Yo necesito empezar a hacer la transición hacia tener mi música catalogada, entender cómo funciona. Entonces yo realmente me puse a ver cómo funcionaban las plataformas y terminé teniendo suscripción a tres plataformas. A
¿cómo Spotify, Jairo?
A Apple Music y a Idayo.
¿A cuál?
Idayo.
Ok. Oh,
esa yo no la conocía.
Claro, es que eso es lo que es importante porque Idayo surge de los vacíos que tenían Apple, Spotify, Tidal en temas de música clásica.
Ok.
Porque ahí surge lo que es muy difícil para la era del streaming con la música clásica. Hay varias cosas. Primero, un track, me echo un hoyo, una canción, qué sé yo, Where the Streets Have No Name, de U2. Eso es una canción, eso es un track, si yo lo pongo en shuffle, entonces pues aparece y ya, no me perdí de nada. Si yo quiero escuchar, y voy a hacer la comparación con el rock, si a mí me mata The Wall, de Pink Floyd, como obra completa, que fue toda una película, que es un disco doble, etc. A mí ni Spotify ni Apple Music me funcionan a menos de que me meta en el disco exacto y lo escuche de principio a fin. Pero si yo quiero ponerlo en shuffle y encontrarme y que suene The Wall de principio a fin, es imposible, porque me va a coger canciones sueltas. Eso mismo pasa con la música clásica, y lo difícil es que una sinfonía de Beethoven, una sinfonía de Schumann, son obras que tienen 4, 5, 6, un oratorio de Bach puede llegar a tener 24 tracks. Entonces eso hace muy difícil la catalogación de la música, porque es como catalogar el capítulo 12 de 100 años de soledad en shuffle o en un catálogo digital.
Sin el resto del contexto en el cual usted se lo puede gozar.
Exactamente. Okay, yo como consumidor de música clásica, lo mío es excepcional, ¿no? Lo mío es un usuario súper sofisticado.
Por eso lo invitamos, Un
usuario común. Pero yo tengo un disco duro de años antes de streaming, tengo un disco duro gigante como de 8 teras, lleno de música que yo he ido cargando, de los discos que he ido comprando y catalogado, en donde la música digital yo empecé a hacer las sinfonías completas, y entonces yo puedo en mi iTunes, que todavía lo uso, poner play, y suena la sinfonía de Schumann de 40 minutos, y se pasa a shuffle, y suena U2, y después pasa a shuffle, y suena John Coltrane, y después shuffle, y suena toda una sinfonía de una hora de Mahler. Eso es imposible hacerlo hoy día en ninguna plataforma. Okay. Se puede hacer eso, en absolutamente ninguna, porque los tracks de música clásica vienen separados. A eso se le suma otro asunto, y es cuando usted va a buscar en la plataforma, la metadata no es fácil porque la música clásica incluye muchas otras categorías. U2 escribió Where the Streets Have No Name, que hace parte del disco de Joshua Tree, y con eso le basta a usted para saber cómo encontrar U2 en Spotify, por ejemplo, o en Apple Music. Hey. Y usted simplemente seguramente encuentra dos versiones en vivo, una versión en el show de David Letterman y encuentra, no sé, unas 10 versiones de esa canción, pero es muy fácil dar con esa canción por nombre y por artista. De pronto encuentra un cover también y le dice que Taylor Swift hizo un cover, no sé. Con música clásica, pues este es un catálogo muy, muy grande de no sé cuántas orquestas que han grabado la novena sinfonía de Beethoven, que la novena sinfonía de Beethoven tiene un director, coro, el coro tiene un director, la orquesta tiene un director, hay 4 cantantes. Entonces la metadata es muy difícil de navegar. Entonces ahí paso a por qué llegué a Idayo. Porque en Idayo, para mi trabajo, para mí sí es muy importante ponerme a buscar obras por compositor para poder armar una programación musical, poder encontrar muy fácilmente las distintas versiones. También hay arreglos para una obra. Entonces yo puedo hacer una obra para piano y violín, pero esa misma obra puede existir en flauta y piano, o en cello y guitarra. Entonces todo eso hace que sea muy difícil esa catalogación. Y Idayo surge justamente en Alemania. Son unos emprendedores que deciden la música clásica en la era del streaming está siendo muy maltratada. Necesitamos hacer una plataforma que le brinde al consumidor de música clásica la navegabilidad y la exploración como se necesita para la música clásica.
¿Usted alcanzó a usar Primephonic en algún momento o no?
No, yo creo que cuando yo estaba buscando eso, Primephonic no estaba disponible quizás en Colombia, y Idallo llegó y entonces me monté de una en Idallo, y Idallo sigue existiendo, y yo diría que la pandemia lo potenció un poco más, porque la pandemia los forzó a irse además a cosas en video y a vender conciertos en streaming, conciertos en video en streaming. Entonces eso también, digamos que ha potenciado un poco Idallo. Digamos, si entramos a compararlo con Apple Classical que acaba de lanzarse.
Claro. Bueno, listo. Entonces lleva 3 semanas, hablamos hace un par de semanas, yo le dije, oiga, me encantaría que lo probara y ¿cuál es su experiencia? ¿Qué ha visto? Porque a mí hay dos cosas que yo resalto de la aplicación. El primero, y usted ahorita lo mencionó, la facilidad de poder encontrar música por una cantidad de variables impresionante. Oiga, quiero algo en estos días. Estaba ahí dándole y dije, oiga, decía arpa. Y dije, oye, está bien, pues muéstreme, póngame a sonar algo en donde predomine el arpa, ¿no? La otra, por el tipo de voz de la persona que lidera en aquellas piezas donde hay voz. Mucho, la facilidad de encontrar música por diversas características o categorías para mí ha sido fantástico, pero lo otro es posts de la cuenta de Apple Music Classical diciendo, oiga, hoy hace no sé cuántos años se grabó por primera vez o se presentó por primera vez tal cosa, ¿cierto? Y para celebrarlo tenemos esta nueva grabación. Entonces, esa segunda parte de las nuevas grabaciones para mí son fantásticas, pero de nuevo, usted que sí tenía contra qué compararlo, porque yo no tenía contra qué compararlo, ¿qué le ha visto? ¿Qué le ha gustado y qué no le ha gustado?
Pues lo primero es que yo creo que toca reconocer que es una app que está, yo la llamaría como Apple Music, que Apple Classical Beta. Claramente tiene mucho espacio para desarrollo y es una aplicación que claramente se está comparando frente a cosas como Idallo. Entonces, Apple claramente le tiene el ojo puesto a llegar a igualar y a quitarle usuarios a Idallo. Digamos que ha sido, empecemos por las cosas que no me gustan. Yo trabajo mucho en mi escritorio y yo diría que mucho, pensaría que muchos de los usuarios que consumen música clásica trabajan o en la casa o en el escritorio, mucho que uno no pone música clásica para salir a trotar ni para
Exacto,
salir a
usted
hacer
está sentado
mercado.
haciendo algo.
Es una música que es mucho más de escucha contemplativa o de escucha de acompañamiento. Entonces, yo he extrañado mucho la posibilidad de abrirla en el desktop, en
En
el
el computador,
escritorio.
estamos de acuerdo.
Porque es una aplicación de mano, de móvil. Ni siquiera en iPad. O sea, ni
De
siquiera
acuerdo.
hay una que siendo Apple, pues que no tenga la aplicación en iPad, es un poco es como salir
Extraño.
cojeando.
Sí, de acuerdo.
Entonces, eso lo extraño, porque eso sí, sobre todo cuando uno está hablando de que la metadata es grande, entonces poder verlo todo en una pantalla de un celular, pues es muy difícil.
De acuerdo.
Eso por ese lado. De Apple Music y de Apple Classical hay algo que también yo no sé por qué no lo han logrado, porque Spotify sí lo tiene y me parece una cosa, yo no sé si es que tecnológicamente es muy difícil o qué, pero el control remoto, o sea, que yo pueda tener abierto Apple Music en Apple Classical en mi computador y poder manejarlo desde mi teléfono.
Sí.
Eso lo tiene
Sí, eso lo tiene
Spotify y eso
Spotify y
lo
funciona muy
extraño
bien.
Claro, es la tecnología
muchísimo.
Spotify Connect que hemos hablado mucho con Samir, que decimos, hey, ¿por qué no está para este lado de Apple? Y esperamos que
Pero
ahorita con
además,
actualizaciones eso venga.
le digo una cosa, usted hoy puede controlar una aplicación, usted puede controlar hoy una presentación de Keynote, ¿sí? Desde su reloj. Desde el reloj usted puede adelantar o atrasar, ¿sí me entiende? Entonces, pues la tecnología ya existe porque, de nuevo, no le estamos pidiendo, déjeme hacer cosas locas, no, déjeme adelantar, déjeme atrasar, déjeme pausar, déjeme subir y bajar el volumen, ¿no? No, no es
No,
rocket science.
me fui para la sala, déjeme ver en el teléfono qué es lo que está sonando. Además que en iTunes yo lo tengo, o sea, yo tengo
Sí.
un remoto de iTunes en mi teléfono y con eso manejo el iTunes en mi computador.
Ok.
Entonces, sí, eso lo extraño mucho porque es simplemente como facilidad de uso, ¿no?
De
Es
acuerdo.
lo que uno busca. Entonces, eso lo extraño. Digamos que a nivel de navegación, pues sí mejora muchísimo. Digamos que yo me metí a Idallo un poco por eso, porque me metía a Spotify o Apple Music y buscaba, no sé, la sonata para piano número 2 de Schumann. Y me salían versiones desde el niño que la está estudiando en China y que la montó, a Spotify, y solo salía un movimiento hasta un pianista con un importantísimo el pianista, pero una grabación de 1942, pues que la calidad de audio es distinta.
Claro.
Entonces era muy difícil encontrar eso. Entonces yo creo que eso sí mejora sustancialmente y eso es algo que para el consumidor de música clásica va a ser mucho más fácil
De acuerdo. Y yo le
de
estaba diciendo
acceder a
ahorita
eso.
antes de que usted entrara eso a Jairo, que en estos días estaba oyendo, esta semana, estaba oyendo algo, no sé qué era, porque puse Apple Music Clásica, lo que estaba haciendo un trabajo y dije, yo lo voy a poner y los voy a poner en el HomePod. Y de pronto paré y me volteé y miré los HomePods como que. ¡Wow! O sea, la calidad de la grabación, y yo no sé si fue una actualización o fue la manera como se grabó, pero la verdad es que fue, ¡wow! El crisp de la música que estaba sonando me hizo voltear y como salirme un segundo del trabajo y decir, ¡wow! Esto está sonando demasiado bien. Y yo no sé si lo ha probado con audífonos, pero Spatial Music es una cosa de locos. Don Jairo,
Y
levanta la mano.
pues respecto a eso, o sea, Mauricio sí nota la calidad que Apple Music y Apple Music Clásica nos está vendiendo en el marketing, o sea, si esa calidad sí existe.
Sí, pero yo creo que eso es algo que ya en la industria del streaming se logró. O sea, la
Ok.
gran barrera que tenía el streaming era justamente que la calidad de la música se
El peso.
disminuía por la capacidad de transmitirla, por el ancho de banda. Pero ya, pues, como en general, obviamente habrá hogares donde no se podrá pagar un ancho de banda alto, etcétera. Pero en general, hoy sí es posible, inclusive en un teléfono, en una aplicación móvil. Tener una buena transmisión de datos. Entonces, por ejemplo, hace unos días estaba hablando con mi señora que es ingeniera de sonido y ella tenía Tidal o tiene Tidal y su suscripción a Tidal surgió de la necesidad por su cosa profesional de tener una calidad de audio
Claro.
bien alta. Hoy día yo creo que ese diferencial por las plataformas ya se ha disminuido una cantidad. Y yo no creo que esa vaya a ser la gran diferencia, el punto pues de competencia de Apple. Obviamente hay grabaciones que vienen mezcladas para tener la cosa espacial y eso, al que sea gomoso de eso, le va a llamar la atención. Yo personalmente no soy de los gomosos de eso, ¿sale? Porque yo soy un consumidor como constante mientras trabajo. Entonces, habrá gente a la que eso sí le interese y ese será un punto de diferencia. Yo he jugado con el audio espacial, pero en Apple Music con cosas de rock y a mí me parece divertido, pero digamos que
Tiene
no me
cosas
parece algo
divertidas.
que enriquezca. Al final, hace poco estaba viendo un video que ahora pues Dolby Atmos y toda esta vaina, pero al final uno termina, sigue escuchando con dos orejas, sigue funcionando con dos audífonos, uno en cada oreja, cuando se está moviendo por la calle. Entonces, ese audio espacial yo creo que sí requiere mucha contemplación como para poder apreciarlo. Creo que para el consumidor final, para el consumidor masivo, inclusive para mí no es un punto de gran diferencia, pero creo que esa calidad sí se está logrando en la gran mayoría de plataformas. Yo no creo que ahí sea como la competencia grande.
Chévere,
Lo que sí
chévere. Entonces,
creo es que Apple Classical sí le está apuntando a penetrar el mercado masivo, no solo atraer a los que consumen música clásica, sino atraer también a los que tengan curiosidad sobre la música clásica, a darles una plataforma de mucho más fácil uso con cosas que usted señalaba, con qué es la música renacentista. Entonces tienen una playlist de
de
música
música rente.
renacentista y tienen a Giorgio Moroder hablando acerca de las suites de Bach para cello. Y entonces esas cosas que explican o ayudan a presentar un poco ese mundo tan místico y tan alejado y tan noble de la música clásica, que es una
Lo
caricatura que
aterriza y
nos hemos inventado,
se lo
pues
lleva
le
a la
dice,
gente.
no, venga, venga, le bajo el moño y se lo explica, y se lo explico y ahí hay contenidos. Eso yo creo que es una. Ahí sí hay una diferencia. O sea, yo creo que Apple Clásica le está buscando hablarle al consumidor masivo y Dayo está buscando hablarle al consumidor especializado.
Y esperar a
Y
ver
creo que
hasta
ahí
dónde
sí
lo
puede haber
lleva la
una diferencia.
plataforma. Ok.
Ve que concordamos con Mauricio. O sea,
Sí,
antes de
sí.
arrancar con él, yo decía, esta vaina se ha vuelto como mi enciclopedia para dummies de música clásica que me va llevando entre playlist e información a entender un poco lo que está ahí. Y Mauricio pues concluye con algo muy similar. Chévere,
De
la
acuerdo,
entendamos de la
y
misma
creo que
manera.
eso es, Creo que eso es una cosa interesante en el sentido de acercar al no experto. Me gustó la frase inicial de Mauro cuando se le pregunta qué es la música, y la música clásica, él dice, lo primero que tenemos que hacer es bajarle el moño, ¿no? Dejar de tenerla en ese pedestal. Este puede ser el camino para una aplicación que muchos no entendimos por qué no venía inmersa. Mauro, un placer, como siempre,
hablar. Raro. A mí eso me parece raro. La división que a eso sí le está apostando Apple distinto a Spotify, porque Apple ahora tiene una aplicación para podcast, una aplicación para música no clásica y otra aplicación para música clásica.
Spotify, mientras que Spotify está metiendo todo junto, y una aplicación para televisión, e incluso nuestro podcast en Spotify sale en audio y en video en la misma aplicación. Entonces, sí, o sea, mire lo que está diciendo Mauricio, no estamos hablando solo de Apple Music Classical, sino tengo una aplicación para música clásica, una para no música clásica, una para podcast, una para video, hay una segmentación clara de aplicaciones.
Ahí hay una segmentación, pero me parece rara cuando justamente estamos hablando de masificar la música clásica. ¿Sí? Yo en algún momento...
Ahora, yo no sé si ustedes han visto, pero ustedes entran a Apple Music y la mitad de las veces le sale el banner de, oiga, ya probó Apple Music Classical, vaya, descárguela, mírela, lo están invitando. Pero sí, es otra aplicación, implica que la gente vaya, descargue, haga, ¿no? Aunque al final lo que usted oye en Apple Music Classical le queda en su historial de Apple Music, pero que no pasa con los podcasts. Pero sí es como...
Es raro, no sé, o sea, empezamos el podcast hablando de no segregar y que es una música más. Pero la aplicación,
y aquí está totalmente.
Es decir, esta es una música que tiene que tener un tratamiento diferente.
Bueno, genial. Don Mauro, muchas gracias. Nos podemos quedar aquí 2 horas hablando del tema, pero la gente no se aguanta un podcast de más de 50 minutos, así que un abrazo. Gracias por aceptar la invitación, por venir a Hablemos de Apple. Esperamos poder contar con usted en algún otro episodio.
Ah, no, es que toca traerlo nuevamente. Yo no me voy a quedar así. A Mauro toca traerlo nuevamente a ese podcast para seguir hablando de música, no solo de música clásica. Vea que ahorita con iOS 17, cuando Apple Music nos muestre su nueva cara, que estoy seguro que va a pasar, pues Mauro es el que tiene que estar acá.
Lo traeremos. Oiga, un abrazo, Mauro. Gracias.
Un placer, un gusto.
Gracias. Gran charla. Me gustó mucho, sobre todo el inicio, que es la música clásica y ese tema.
Sí, muy interesante.
Bájela al pedestal.
Muy interesante. Oiga, pasemos de música, pasemos a libros. Make Something Wonderful. Wonderful, Steve Jobs in His Own Words. Es un libro que ha editado y publicado el Steve Jobs Archive. Está disponible de manera gratuita en varios formatos. Usted lo puede ver desde la página directamente del Steve Jobs Archives. Lo puede descargar en Apple Books como un ebook, lo puede descargar como un EPUB, que después puede meter en su Kindle o donde quiera, pero además hay, y es básicamente un libro que tiene fotos, frases, discursos de la vida de Steve Jobs, y hay unas copias en físico, no muchas. Si usted entra por allá a eBay, encontrará copias desde los $600 hasta los $25,000, del libro, para los amantes de Steve Jobs, creo que puede ser una gran un gran regalo si lo consiguen en físico.
Y usted, hablando de regalos y Steve Jobs, hace poquito me descargué una joya en Apple TV. Recordemos que Apple TV Plus es el sistema de streaming en donde usted encuentra contenido original hecho por Apple para ver. Dentro de la aplicación Apple TV también puede alquilar y comprar películas.
Claro.
¿Sí? Entonces entré por ahí a comprarme una película y me compré Los Piratas de Silicon Valley.
Yo creo que
es la mejor película, o la película que mejor muestra toda esta historia de Apple, ¿sabe? Y está disponible como por $16,000. Voy a dejar el link en la descripción para que la gente vaya y la compre. Yo la compré.
Es un momento interesantísimo de la compañía.
Sí, y es una película súper ñoña, pero yo creo que si usted escucha este podcast...
Usted es ñoño. Usted es ñoño.
Sí, nada que hacer. Entonces, ahí le tengo su poquito.
Le voy a mostrar una cosa, a ver si lo alcanza a ver. Mírese mi iconito moradito.
Passwords. Y es un icono morado con una llave.
Cuénteme. Es un icono morado con una llave.
Cuénteme ya no aguanto.
Y cuando usted lo presiona, ¿sí?, abre Keychain.
¡Wow! Chévere. Cuénteme cómo hizo ese atajo.
Le voy a mandar el linkcito. La verdad no lo hice, lo descargué, lo vi de alguien que estaba diciendo, mientras Apple nos produce la aplicación, ¿se acuerda que lo hemos hablado y de que ya es hora de que Keychain tenga su propia aplicación? Este personaje decía, oiga, mientras Apple produce esto, he creado este atajo en Shortcuts en iOS. ¿Listo? Y básicamente corre un scriptcito que básicamente va y abre settings y abre esto, valida primero quién es usted con Face ID y ahí sí le muestra sus passwords por si los llega a necesitar. Lo he usado y me parece interesante.
Lo compartimos en las notas del podcast para que el que quiera tener ese icono que mostró Samir, que si usted nos está escuchando en Apple Podcast puede ir a YouTube o a Spotify para ver el video.
Chévere, y por último, de mi lado, quisiera leerle una frase de Warren Buffett. Usted sabe que Warren Buffett es uno de los mayores inversionistas, bueno, su compañía es una de las mayores inversionistas en el tema de Apple. Buffett ha dicho una y otra vez que Tim Cook es el crack de los cracks. Pero esta semana leí una frase que me llamó mucho la atención. Dice, si usted es un usuario de Apple y alguien le ofrece $10,000 con la única condición de que le quitará su iPhone y usted nunca en la vida podrá volver a comprar otro, usted no tomaría ese dinero. Si usted le dice a un usuario de Ford que le quitará el carro en las mismas condiciones, tomarán los $10,000 y se comprarán un Chevy en vez. It's an incredibly valuable utility. That doesn't mean it can't be misused by kids and Tim Cook cares about that. Everything can be misused, but I think Tim Cook cares about that. Poderosísima.
No, pues
uno, de los hombres, uno de los hombres más ricos del mundo. Uno de los hombres que mueve la economía y la bolsa norteamericana diciéndole a usted, ¿sí?, que el iPhone es un producto irreemplazable y que la gente no estaría dispuesta a no utilizarlo. Eso tiene un peso muy grande en el mundo.
No, ¿usted estaría dispuesto a no utilizarlo? Yo no.
No, yo no.
O sea, ya hace parte, o sea, ¿no?
Yo he probado otros y hace parte de todo. Bueno, ¿qué está jugando? Sí. Le tengo una recomendación de otro jueguito así rapidito.
Pues vean, a poder me descargué dos cosas esta semana. Y iPhone 14 Plus, vuelvo y digo, el mejor teléfono en este momento que usted puede comprar para jugar sin tener que invertir en la gran pantalla del Pro. Doctor Who.
Ah, usted me contó la semana pasada que estaba jugando. ¿Y cómo le va? Mentiras. Usted estaba jugando Clue. Ahora está jugando Doctor Who.
Doctor Who salva a Londres de la niebla. Londres está cubierto de niebla. Y usted tiene que ir por diferentes momentos del juego dispersando esa niebla. Y para dispersarla, pues tiene que jugar el nivel. Este es un juego de busca y encuentra. Entonces, simplemente le dan una lista de objetos que usted tiene que encontrar en un Canva no tan grande. Y usted va ahí encontrando los objetos con algunas reglas de tiempo y otras cosas. Entonces es un jueguito que a mí me gusta mucho. A mí me han gustado mucho esos juegos de busca y encuentra. Este juego tiene una historia chévere, tiene unos gráficos bacanos. Y creo que la pantalla del iPhone 14 Plus me permite a mí concentrarme mucho en el juego por el tamaño, ¿no? O sea, es una pantalla muy útil para poder jugar este tipo de juegos de búsqueda y encuentra. En el iPad es fantástico porque pues ya sabemos que el iPad pues tiene una pantalla aún más grande. No me imagino jugarlo en 12,9 pulgadas, pero debe ser muy interesante. Entonces, Doctor Who, Apple Arcade, y por fuera de Apple Arcade me encontré hace poquito con mi hermano y el hombre ahí jugando en su iPhone 13 Pro. Y venga, ¿qué juega? Está jugando Roller Coaster Tycoon Touch.
Ese juego cuando salió el original, el Roller Coaster Tycoon, salió para el Xbox. Y Navi tenía su Xbox y pasó horas, días, construyendo sus propias montañas rusas. No he visto la versión móvil, me parece chévere, voy a mirarlo.
Sí, es chévere. Mi hermano lo juega en 13 Pro, la pantalla no es muy grande y yo digo, uy, ¿cómo hace? Entonces lo descargué en el iPad Pro M2. Y chévere, total. ahí voy con mi parquecito. Esas son las dos cosas que estoy jugando esta semana.
Sí, bueno, esta semana vamos a tener, la próxima semana va a haber lanzamiento de las primeras dos tiendas de Apple en la India, una en Mumbai y una en Delhi. Tim Cook va a estar presente en esos lanzamientos. Creo que eso es un hito importante para la compañía porque el gobierno indio dentro de sus medidas de protección, un poco lo que dicen es, ah, tú quieres venir a producir, chévere, pero show me the money, ¿no? Invierte también en la comunidad. Entonces creo que esto hace parte de un movimiento grande de cómo la compañía está tratando de depender cada vez menos de China. India va a ser un destino importante para ellos. Y mi última recomendación para hoy, la semana pasada le conté, o llevo un par de semanas contándole de Sunpleat. ¿Usted jugó Wordle? ¿Ha jugado Wordle? El juego ese que se volvió súper famoso.
Sí,
de
sí, pero no es mi juego.
Tampoco el mío, eso no es lo mío. El New York Times compró Wordle hace unos meses largos ya. Y la semana pasada lanzó uno que se llama Digits, que es básicamente un puzzle diario de números en el cual usted tiene que lograr un número. Y usted puede hacer ecuaciones matemáticas. Entonces, de nuevo, si les gustan los números, Digits lo pueden encontrar básicamente en newyorktimes.com/games/digits. Muy parecido al el gameplay y la forma de compartir es muy parecida a la de Wordle. Entonces yo, por ejemplo, termino y se lo mando a Naví y veo, yo hice suma, resta, multiplicación, y Naví hizo multiplicación, suma, suma. Y uno dice, uy, miércoles, y si este man hizo multiplicación, suma, suma, ¿cómo lo hizo? Entonces genera unas vainas chéveres, un juego interesante.
Quería terminar, usted muestra su fondo de pantalla allá atrás de usted. Con el tema de las Apple Store en India, en el canal de Telegram están los fondos oficiales.
Oiga, quería darle un aplauso.
Gracias. Ahí están
fondos oficiales. Me encanta lo que está haciendo con el tema de los fondos. He descargado un par.
¿Usted está en ese grupo?
No, lo he visto que usted también los está poniendo, no los puso en el coso de Hablemos de Apple también, sí, o sea, dice, está disponible en Hablemos de Apple, entonces sí. me encanta porque muchas veces uno está ahí como que, oiga, y mi fondo de pantalla está como aburrido y no, entonces por favor siga haciéndolo, me encanta seguir viendo
los juegos.
Los de la India están muy chéveres, están muy bonitos, coloridos como todo en la India, pero hay otros que vi que me gustaron, entonces aplausos para usted y con esa
muchas gracias, Samir. Entonces nada, quería terminar con esto, quería mostrarle esto. ¿Usted se acuerda del control del Super Nintendo?
Total.
Bueno, esta es una marca que se llama 8-Bit Duo, que saca controles para jugar juegos clásicos. Okay. Este es el del Super Nintendo, sí, comillado, pero es el mismo, ya tiene los botoncitos arriba, es bien
compatible click.
Compatible con todas las consolas, también con dispositivos Mac. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, como yo, un emulador en donde juega juegos de Super Nintendo en el Mac, esta vaina Bluetooth es una nota.
Perfecto.
Y los botoncitos, es que escuche.
¡Ah, qué delicia!
¡Ah, sí, es una delicia! 8-Bit Duo, quería recomendárselos. Esta es la versión rojo de Nintendo Switch. Ahí está.
Muy bien,
Samir, gracias.
Bueno, una invitación, bueno, primero agradecimiento a todos los que nos oyen, a todos los que nos ven, suscríbanse, compartan, a Jairo lo siguen en @Jairo
Duque.
A mí me siguen en @SamirEstefan en todas partes, Samir Estefan Co en TikTok. Nos vemos la próxima semana, a ver con qué salen esta semana. Esta semana, ahora final de la semana, voy a estar jugando ya con el M1, con el MacBook Pro M2 Max. Uh-huh. Le hice un unboxing diferente.
Yo lo compartí.
Solo el del sonido. Y se ha movido muy bien, sobre todo en TikTok se ha movido muy bien. Hay gente que me ha regañado que porque le di muy duro a la caja. Y yo, no. El micrófono estaba como al 300% ahí al lado para que sonara. Pero no le di duro. Yo cuido mis cajas y cuido mis cosas.
Yo también cuido mis cosas y odio cuando me las dañan o me las golpean o pasa lo que sea. Yo ya, amo mis cositas, me gusta cuidarlas mucho. Samir, muchas gracias.
Abrazo. Feliz día, tarde, noche para todos.
Chao.